Josué 11, leyendo todo el capítulo y también el capítulo 12. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá, al sur de Sinedet, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al Cananeo, que estaba al oriente, al occidente, al Amorreo, al Eteo, al Fereseo, al Jebuseo en las montañas, y al Heveo al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos esos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Les arrebatarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hacia Sidón la Grande, hasta Misrefot-Maim, y hacia el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, les arrebató sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos esos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nadie que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente Azor quemó a Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, toda Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alak, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura de Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no nos fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra que los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Esos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la Arabá al oriente. Seón, de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hacia el mar de Sinedet al oriente, y hacia el mar del Arabá al mar salado al oriente, por el camino de Bet-Hesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisca. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galad, territorio de Seón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y esos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano, hacia el monte de Alá que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en Arabá, en las laderas, en el desierto y en Negev. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Eveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Tanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Amén. Esa es la palabra de Dios y es para nosotros. Vamos a orar a quien nos enseñe en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y saber qué es la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que podamos poner mucha atención a esta historia, a lo que hiciste hace miles de años, pero también la aplicación que tú quieres que nosotros entendamos hoy. Señor, obra en nuestros corazones para que estén preparados para recibir tu palabra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Llegamos hoy al final de la primera sección del libro de Josué, los capítulos 11 y 12. La primera sección de ese libro empezó con la promesa de Dios a Josué que iba a dar la tierra prometida al pueblo y su mandamiento a ellos para levantarse, entrar a la tierra y tomarla. Recordemos que Dios dijo a Josué desde el principio que no temiera ni desmayara porque él iba a estar con Josué toda su vida en toda la conquista de la tierra. Ya vimos cómo Israel entró a la tierra, empezó a tomar ciudades, Jericó, Ai, y después la vez pasada vimos cómo destruyeron, cómo conquistaron la región del sur. Y aquí vamos a ver en estos últimos capítulos de la primera sección la victoria que Dios dio a su pueblo sobre el resto de la tierra de Canaán, en la parte del norte. Como vamos a ver, esta victoria no significa que no había nada que hacer después, pero en general vemos la victoria de Israel sobre la tierra de Canaán. La región del sur fue conquistada en capítulo 10, ahora la región del norte en capítulo 11, y el capítulo 12 resume todo lo que Dios había hecho, derrotando a reyes a ese lado de Jordán antes de entrar a la tierra, y también en la tierra de Canaán, todo lo que Dios había hecho. Entonces, en esta sección del libro, y también en los capítulos que siguen, podemos empezar a preguntarnos si realmente hay alguna razón para estudiar esos capítulos. Pues nada más leemos el capítulo 12, y yo estaba leyendo, y tal vez algunos como que, ¿en verdad va a leer todo eso? ¿En verdad va a leer toda esa lista? Y en los siguientes capítulos vamos a ver mucha de la distribución de la tierra. Estos lugares fueron para esas tribus, y vamos a leer eso, estudiar eso. ¿Puedes decir, eso realmente es para nosotros? Les recuerdo que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada y útil. Toda la palabra de Dios es para nosotros. Todo fue escrito para nosotros. Entonces, por supuesto, no leemos esos pasajes y pensamos que debemos salir y empezar a matar a los enemigos físicamente. Eso no es la aplicación. Pero Dios, todavía hay enemigos hoy en día. Y Dios promete juzgarlos conforme a su voluntad. Y también promete dar descanso a su pueblo que tanto necesitamos. Entonces, lo que podemos aprender de esta sección del libro de Josué, esos dos capítulos, es que Dios, en su fidelidad, juzga a sus enemigos y da descanso a su pueblo por medio de su obediencia. Entonces, de manera más resumida, el Rey de Reyes juzga a sus enemigos. Vemos esa verdad en nuestro texto y cómo se aplica también a nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, vemos que cuando el Rey juzga a sus enemigos, y es el tema de todos sus capítulos, cuando el Rey juzga a sus enemigos, lo hace conforme a su voluntad soberana. En capítulo 11 leemos de más destrucción de los cananitas. Leemos de otra alianza de reyes, esta vez al norte del país. Leemos aquí en capítulo 11, versículo 1, de Jabín, rey de Asur. Así que él había oído estas cosas. ¿Cuáles cosas? Donde se refiere a la destrucción de Jericó y de Ai, y apenas lo que había sucedido, que Josué y Israel habían conquistado toda la región del sur del país. Y su respuesta era juntarse con otros reyes, con los demás cananeos, con los amorreos, heteos, fereceos, jebuseos y hebeos, y ellos juntos, dice, salieron para atacar a Israel. A esta lista que encontramos en versículo 3, enlistando todos esos grupos de personas, es importante porque nos muestra que básicamente todos los demás líderes en Canaán y sus ejércitos se reunieron para atacar a Israel. Aquí podemos ver cómo Dios en su soberanía estaba juntando a los demás enemigos para ser destruidos a una vez. Josué no iba a tener que buscar en cada lugar y destruir todos, ya llegaron con él. Pero también lo que vemos aquí en esta lista es la misma lista que encontramos en Génesis 15 y Éxodo 3, de los grupos que Dios había prometido destruir. Dios enlista estos mismos cananitas, estos mismos grupos, cuando prometió a Abraham en Génesis 15 y a Moisés en Éxodo 3 que él iba a dar la tierra a su pueblo. Y aquí lo está haciendo, juntando todas esas personas, esos enemigos, para juzgarlos, destruirlos y dar la tierra a su pueblo. Sabemos que Dios de antemano había prometido juzgar a esos enemigos. Su tiempo había llegado. Se había cumplido el tiempo de espera. Ahora van a ser juzgados. Lo que Dios había prometido hace mucho tiempo, ya hizo. Y en detalle vemos que juzga exactamente como había prometido hace siglos. Conforme a su voluntad soberana y perfecta, Dios destruyó a esos enemigos en su perfecto tiempo. Y como vamos a ver en un momento, Dios destruyó a esos enemigos por medio de Josué y Israel. Pero no parecía posible porque vemos en el versículo 4 del capítulo 11, que esos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Está empatizando eso. Había varios reyes, muchos ejércitos, mucha gente, muchísimos caballos y carros de guerra. Pero Dios hizo la obra. Dios juzgó a sus enemigos conforme a su voluntad soberana. Porque vemos que cuando los reyes estaban juntos, versículo 6, Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Dios dijo: yo voy a hacer esto, yo voy a destruir a sus enemigos. Y vemos que lo hizo. Vino Josué con su ejército y los destruyó. Específicamente destruyó a Jabín, el líder de esta alianza, y a Asur, su ciudad. Bueno, encontramos algo muy interesante en versículos 19-20. En esos versículos vemos cómo Dios destruyó a este enemigo, cómo los juzgó. Dice que Dios lo hizo por medio de endurecer sus corazones. Versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todo tomado en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Alguna vez has pensado en por qué más ciudades no intentaron hacer paz con Israel? Ellos vieron cómo Israel y su Dios estaban destruyendo a todos. Habían causado miedo en Gabaón, una ciudad real y fuerte. ¿Por qué continuaron a juntarse y atacar a Israel cuando no estaba funcionando? Aquí vemos el por qué. Dios lo hizo porque Dios quería destruirlos. Solamente en Gabaón hicieron paz con Israel. Los demás fueron endurecidos, dice, para que resistieran con guerra a Israel, para destruirlos, para no mostrarlos misericordia. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que llamamos el endurecimiento judicial. Recordamos lo que Dios dijo a Abraham en Génesis 15. Su pueblo iba a tomar la tierra solamente cuando la maldad de los habitantes de Canaán había llegado a su colmo. Aquí ya había sucedido. Después de siglos de espera y siglos de misericordia, ya era tiempo para destruirlos. Y Dios lo hizo por medio de endurecer sus corazones. Ya vemos lo mismo con Faraón, en esta historia muy famosa. Él fue endurecido para que Dios rescatara a su pueblo, para que destruyera a Faraón y Egipto. Vemos lo mismo en Isaías 6, cuando Isaías fue mandado a ir y predicar, pero Dios dice, para que oyeran y no entendieran, para cegar sus ojos y endurecer sus corazones. Por eso, Isaías, vas a predicar. Eso fue cumplido en el tiempo de Jesús, con los líderes, los judíos, hasta mataron a su Mesías. Y leemos Romanos 1 también, de Dios entregando a los impíos a la inmundicia, entregándolos a sus pasiones vergonzosas, entregándolos a una mente reprobada. Vemos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, que Dios judicialmente endureza los corazones de algunos para destruirlos. Para destruirlos para siempre. Ahora, eso nos puede ayudar un poco para entender el libro de Josué. Porque no vemos una nación muy sanguinaria que le gustara mucho destruir a todos. No es que Israel tenía muchas ganas de matar a miles y miles y miles, sino que Dios los mandó a hacerlo. Dios estaba destruyendo a esos enemigos por medio de Israel. Israel no era sanguinario con deseo de matar a todos en el medio para matarlos. Era el juicio de Dios por medio de Israel. Pero también esa verdad es muy fuerte. Dios endurece corazones para que la gente no crea. ¿Tú crees eso? ¿O piensas que no es justo? Mi Dios no es así. Pero Dios es soberano para salvar a quien quiera y juzgar a quien quiera. Y si no te gusta esto, realmente no importa, porque sí es el Dios verdadero. Leamos Romanos 9 para ayudarnos un poquito con eso también. Romanos 9, versículos 20 y 21. Pero pensando en contexto también. Porque algunos dicen, no, pero eso es el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, primero, es el mismo Dios. Dios no cambia. Es el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Mismo Dios. Y en Romanos 9 encontramos ese tema de la elección. Dios elige a algunos y no a otros. Dios eligió a Jacob y no a su hermano Esaú. Y dice aquí en ese capítulo, no porque uno era bueno, otro era malo, los dos eran muy malos, simplemente porque él quiso salvar a Jacob y no a Esaú. Y leemos esto, o lo que vimos en Josué, y decimos, no, Dios no es justo, ¿cómo es posible que el predicador está diciendo eso? Okay, fíjense en el capítulo 9 de Romanos y el versículo 20. Es la respuesta. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? La respuesta es, no. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y la respuesta es, sí tiene derecho. Dice, no alterques con Dios. Citando otro versículo en Job, pon tu mano sobre tu boca y cállate. Dios es santo. Dios es un rey que juzga. Y por eso leemos en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, no puedes decir que crees en Dios, pero no aceptar su derecho soberano a hacer lo que quiera con su creación. Si Dios quiere endurecer algunos corazones para que no crean, es su derecho. Pero gracias a Dios, Él no endurece a todos. A algunos les da la oportunidad de escuchar el Evangelio y ser transformados, ser salvos para siempre. Entonces, mi consejo para ese tema tan difícil es este. no pienses en otros. Piensa en ti mismo. No pienses en lo que Dios está haciendo con otra persona, porque no sabes. Pero sí sabes lo que Dios está haciendo en ti. Dios te ha mostrado misericordia. Porque o eres salvo, ya eres su hijo, salvo para siempre, rescatado del castigo que mereces, o, aunque todavía no eres salvo, aquí estás en la iglesia, escuchando este mensaje de la salvación en Cristo. Entonces no pienses en, Dios está endureciendo a tal persona o tal país. Olvídate de eso, piensa en ti mismo. Antes de que sea demasiado tarde, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce tu absoluta necesidad de Él y recibe su salvación. En segundo lugar, regresando a Josué, cuando el rey juzga a sus enemigos, usa a su pueblo obediente. El hecho de que Dios hace su obra soberana nunca quita la responsabilidad humana. Así como vemos aquí en este capítulo. Dios, el rey, iba a juzgar a los enemigos, pero esta vez no usó ningún milagro, como en el caso de Jericó, o en el caso del capítulo anterior, cuando paró la rotación en la tierra. Sin duda, Dios puede hacer sus milagros, muchas veces lo hace, pero generalmente, normalmente, Dios simplemente hace su obra, cumple su voluntad, por medio de nosotros, su pueblo. Aquí leemos versículo 6, lo que Dios mandó a Josué. En versículo 7, Josué lo hizo. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y vemos lo que sucedió en el versículo 8. Los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron. Y los siguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misret-Fotmaim y hasta allá de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Dios hizo esto. Dice, Dios los entregó, pero ellos también tienen que levantarse y atacar. Entonces, Dios estaba haciendo su voluntad soberana, pero usando la responsabilidad humana. Leemos en versículos que siguen la victoria que Dios dio a su pueblo mientras ellos le obedecían. Leemos un resumen en versículos 16 y 17. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá, que sube hasta Seir, hasta Balgar, en la llanura del Líbano, a la faz del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Pero fíjense que eso tomó tiempo. Versículo 18, perdón. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. Y leyendo eso no sabemos cuánto tiempo era. Pero más adelante, con algo que Caleb dijo, podemos ver más o menos el tiempo que eso tomó. 5 a 7 años. Lo vemos aquí muy rápido, en un capítulo. Pero tomó tiempo. Es una buena lección para nosotros como cristianos. Porque Dios nos usa. Dios nos usa como pueblo obediente para cumplir su voluntad. Pero no somos llamados a conocer el tiempo de Dios. Dios simplemente nos llama a ser obedientes y dejar que nos use. Muchas veces queremos que Dios nos use de manera más rápida. Queremos ver la respuesta a nuestra petición en cuestión de días, o semanas, o meses. Pero Dios no tiene prisa. Va a cumplir su voluntad en su tiempo, usándonos a nosotros. Pero no necesitamos saber cuándo Dios lo hace, sino simplemente ser fieles y obedecerle para cumplir su voluntad. Fíjense también en cómo el pueblo de Israel tiene que obedecer a Dios. No lo hicieron conforme a su sabiduría ni conforme a sus fuerzas, sino en la manera que Dios les mandó. Recuerden que en versículo 6, Dios les había mandado a desjarretar los caballos y quemar los carros de guerra. Desjarretar es cortar los músculos y tendones atrás, en la parte trasera de la pierna. ¿Por qué? En nuestra sociedad parece crueldad a los animales, ¿verdad? Ahora, primero, recuerden que los animales no tienen alma y que fueron creados para servir al ser humano. No están al mismo nivel, no tienen la misma importancia. Que no olvidemos eso. Pero la razón por la cual Dios mandó esto es para que los israelitas no confiaran en los caballos y en los carros de guerra, sino simplemente en Jehová. ¿Cómo sabemos? Pues en Salmo 20, versículo 7 dice, esos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros, de nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y de hecho, Israel fue mandado más adelante a no tener muchos caballos y no usar carros de guerra. ¿Por qué? Para que no confiaran en esas cosas. No deberían seguir el ejemplo de los cananitas. Israel podría haber sido muy tentados a tomar los caballos y los carros y ya usarlos en vez de confiar en su Dios. Pero nosotros no peleamos como el mundo. Tenemos la armadura de Dios. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nunca debemos confiar en lo que pensamos, en lo que parece normal en el mundo, sino simplemente obedecer a Dios. Porque es lo que Dios usa. Dios no usa normalmente grandes talentos, sino simplemente hijos obedientes. No tienes que tener muchos dones para que Dios te use, sino simplemente ser fiel y vivir en obediencia y no confiar en tus fuerzas, sino solamente en Él. También vemos que la obediencia de los israelitas fue completa. El pasaje destaca eso en cuanto a Josué, en versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Dice, así como Dios mandó a Moisés, Moisés mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había dicho. Josué está muy cuidadoso en su obediencia, no agregó nada, ni quitó nada, sino simplemente obedeció. Y sabemos, así también debemos obedecer, así también debemos actuar, obedecer a Dios conforme a lo que Él ha dicho y no actuar de manera que está de acuerdo con nuestros pensamientos. Y no queremos ser como aquellos ignorantes hoy en día que afirman estar bajo la gracia, no estar bajo la ley, y por eso ignoran los mandamientos de Dios. Ellos tal vez obedecen, pero a su manera, en su tiempo y no completamente, pero así no es la obediencia. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? La obediencia que no es completa es desobediencia. La obediencia parcial, desobediencia. La obediencia que no es inmediata es desobediencia. Tenemos que preguntarnos, ¿en verdad obedecemos a Dios? ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Tú confías en tus fuerzas? ¿Tú obedeces parcialmente? ¿Tú obedeces en tu tiempo? ¿O en verdad obedeces a Dios completamente sin quitar ninguna palabra que Él ha mandado? Es interesante que vemos a Josué tan destacado en esos versículos. Versículos 18 a 23 es Josué, 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 Josué. Josué tuvo guerra, Josué destruyó las naciones, Josué los destruyó. Tomó pues Josué la tierra, versículo 23, la entregó Josué a los israelitas. ¿Por qué tanto énfasis en Josué? Pues no solamente para que digamos, seamos como Josué, como predican muchas iglesias, ¿verdad? Eso no es el punto aquí. Necesitamos pensar en toda la Biblia y reconocer que Josué, específicamente la obediencia de Josué, simboliza la obediencia de Cristo que nos salva. Ahora, ¿cómo puede decir esto? Recuerden que el nombre Josué y el nombre Jesús son el mismo nombre. Josué en hebreo, Jesús en griego significa Jehová salva. Así como Josué dirigió a Israel a la victoria, al descanso, a ocupar la tierra prometida, Jesús hizo lo mismo en su vida y muerte. Debido a su obediencia, la obediencia de Josué, Israel ganó la victoria. Y debido a la obediencia de Cristo, nosotros también disfrutamos la victoria final sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso vemos, en tercer lugar, cuando el rey juzga a los enemigos, da descanso a su pueblo. El resultado que vemos al final del capítulo 11, versículo 23, la última frase, la tierra descansó de la guerra. La tierra había sido conquistada, sur y norte. Eso no significa que no había ningunos enemigos todavía. Vamos a ver más adelante que sí había alguna resistencia en algunas partes. Pero Dios ha cumplido su promesa y ha dado la tierra a su pueblo. En los capítulos siguientes, Josué va a dividir la tierra entre las tribus. Lo vemos aquí en versículo 23 también, distribuida como herencia entre las tribus. Y este cumplimiento, la promesa de Dios, es escrito como descanso. La tierra descansó de la guerra. Eso tiene sentido porque los israelitas ya han tomado la tierra. Ya no van a estar viviendo un conflicto constante. Pero también versículos 21 y 22, aquí vemos un grupo mencionado en particular que fue conquistado, que dio mucho descanso a Israel. Fíjense en Josué 11, versículos 21 y 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá, de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. ¿Quién eran los anaseos? En Números 13 leemos el reporte de los espías. Se recuerda la historia, ¿verdad? Los espías fueron mandados a ver la tierra y regresaron y dijeron, la tierra está muy bien, pero hay gigantes, los anaseos. Dice en Números 13, versículo 28, ellos dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Entonces los anaseos eran habitantes de la tierra de Canaán, hombres grandes, altos, fuertes, eran gigantes. Eran los enemigos más temidos de los israelitas, los que más daban miedo. Pero vemos aquí en Josué 11 que Dios destruyó a ellos también. Usando a Josué, así dio descanso a su pueblo. Hermanos, los temores más grandes que tenemos, los miedos, no tienen que dominarnos. No deben ser excusa para nuestro pecado tampoco. Lo que pasó con Israel, hace 40 años no entraron a la tierra debido a su miedo a los anaseos. Pero cuando dejaron de permitir que sus miedos los controlaran, cuando obedecieron a Dios y entraron a la tierra, vieron que Dios era más poderoso y ni era difícil para él destruir a sus enemigos. Esa verdad no ha cambiado en nuestros días. Cuando obedecemos a Dios, Él nos da paz, nos da descanso aún de nuestros temores más grandes. Primero lo hace en la salvación, ante todo. Nos da victoria en Cristo sobre la muerte y el pecado. No tenemos que temer la muerte, porque ya ha sido conquistada. Cristo venció sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no hay miedo de la muerte ni de la eternidad, porque Cristo ganó y somos sus hijos, vamos a vivir para siempre. Pero también a veces tenemos miedos en la vida diaria, temores. Pero no tenemos que ser controlados por ellos. Aparte de la historia en Progreso del Peregrino, ese libro famoso de Juan Bunyan, habla de Cristiano, ese peregrino estaba andando por el camino correcto, a la ciudad celestial, y llega un punto en donde el camino va en medio de dos leones, uno a cada lado. Y Cristiano se espanta. Por supuesto, dice, pues no puede avanzar y buscar otra manera. Pero los leones estaban encadenados. Y si él no se desviara del camino, sino nada más caminara en medio de los leones, ellos no podían lastimarle. Precisamente así son nuestros miedos. Son leones rodeándonos, claro. Pero esos leones están encadenados. Esos miedos parecen ser miedos válidos, pero no nos pueden destruir. Cristo tiene todo dominio, porque todas las cosas están debajo de sus pies. No tenemos que temer nada. Y finalmente, en esta parte, en cuanto al descanso, regresamos a ver la relación muy estrecha entre Josué y Cristo. Vamos a ver en sus Biblias a Hebreos 3 y 4. Vamos a leer en Hebreos 4, ante todo. Pero Hebreos 3 y 4 habla del descanso que Dios da, usando el ejemplo de lo que pasó aquí en Josué. Esos capítulos hablan del reposo de Dios simbolizado por la tierra prometida. Nos dice que al principio los israelitas no podían entrar al reposo de Dios, no querían entrar en Canaán. Después hace la aplicación que sí existe un reposo final, existe un reposo eterno para los hijos de Dios. Hebreos 4, versículo 8. Después de explicar todo esto, el del reposo de Dios, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. A eso puede parecer muy extraño para nosotros, porque apenas vimos que Josué sí dio descanso a Israel. ¿Ves? Lo leímos en Josué 11:23. So, Josué sí fue usado por Dios para dar un descanso temporal y físico a Israel. El autor de Hebreos quiere enfatizar que hay un descanso mejor esperando al Hijo de Dios. Es decir, en el libro de Josué vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, pero era algo temporal. Nunca era el último propósito de Dios la tierra física de Canaán. La tierra de Canaán y el descanso que los israelitas encontraron en ella apunta hacia el cielo, hacia el descanso final, el descanso que recibimos en Cristo, en la salvación. Como una parte, ese descanso eterno que somos prometidos por Cristo es simbolizada cada semana por el día de reposo, que es el domingo. El reposo hoy en día no es simbolizado por ninguna nación física, por ninguna tierra física, sino por el día de reposo en la iglesia cristiana. Cada semana celebramos el día de reposo y nos enfocamos en el reposo eterno que nos está esperando. Entonces, aunque leemos en Josué de un descanso, Hebreos nos dice que Josué no podía dar al pueblo un descanso final. Si fuera así, no hubiera otro día, no hubiera razón para esperar otra cosa. Pero dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. La tierra física de Israel no es el enfoque, ni era, ni es ahora, ni será en el futuro. Lo que tenemos ahora es descanso en Cristo. Esperamos la plenitud de este descanso en el cielo para siempre. A la pregunta es, ¿tú tienes ese descanso? ¿El descanso en la salvación? Piensa en versículos 1 y 2 de Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no las aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, cuidado. Porque existe la promesa de un descanso. Y ustedes han escuchado el anuncio de la buena nueva de ella, de la promesa del descanso de Dios, la vida eterna para siempre. Pero cuidado, porque no aprovecha oír la palabra si no es acompañada por fe en los que la oyen. Es decir, tienes que creer para ser salvo, no solamente oír. Como cristianos ya tenemos ese descanso. Tenemos la paz que Cristo nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el descanso en Cristo ahora y también la promesa del descanso eterno con Dios. Ese descanso ahora no es una pereza, pero nos habla de que ya tenemos un hogar. Habla de que un día habrá una cesación completa de todo conflicto con el pecado y el mundo, y vamos a tener un gran gozo con Dios y vivir con Él para siempre. Y por eso Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si sigues en tus pecados, con una gran carga sobre tu espalda, hoy ven a Cristo para el descanso de tu alma. O si Él ya te ha salvado, ¿por qué intentas seguir cargando todo solo? Echa tus ansiedades sobre Dios, todos tus cuidados, y recibirás el descanso para tu alma. Y ante todo, a final de cuentas, la razón por la cual podemos descansar como hijos de Dios es porque servimos al Rey verdadero, el único Rey verdadero. Y he enfatizado eso en cierta manera en todo el mensaje, porque ya vimos Cuando el rey juzga a sus enemigos, lo hace conforme a su voluntad soberana. Cuando el rey juzga a sus enemigos, usa a su pueblo obediente. Cuando el rey juzga a sus enemigos, da descanso a su pueblo. Pero menciono esto porque no quiero que leemos el capítulo 12. Y el capítulo 12 no parece decirnos mucho. Pasa en una lista de los reyes que Israel había conquistado. En un sentido, así es. Es el último capítulo de esta primera sección del libro y está resumiendo lo que Dios había hecho. Pero más que esto, es una demostración muy clara de la fidelidad de Dios. Él hizo toda esta obra de conquistar a sus reyes. ¿Cuántos reyes? ¿Con cuántos ejércitos? ¿Y cuántas fuerzas? Y Dios hizo su obra soberana y conquistó a todos. En parte porque en realidad solamente hay un rey. Aquí en la lista el rey de tal lugar, rey de tal lugar, pero en realidad solamente hay un rey de reyes. De manera muy práctica, ese capítulo 12 nos enseña la importancia de dar gracias a Dios de manera específica. Por otra vez, yo estaba leyendo la lista y algunos como que, nada más brinca hasta el final, nada más decirnos, y algunos más. ¿Por qué leer cada uno? Es el problema que tenemos, ¿verdad? Decimos, Dios, gracias por todas tus bendiciones para conmigo. Está bien. Pero ¿por qué no somos específicos? Aquí están listando cada rey, el rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al otro lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, cada uno enlistado, cada cosa que Dios había hecho. Es lo que tenemos que hacer. Escribir nuestras peticiones para que podamos darnos cuenta cuando Dios responde. Y después alabarle, contar nuestras bendiciones específicamente. Porque ha derramado tantas sobre nosotros. Esos capítulos nos enseñan que en su fidelidad, Dios, el rey, juzga a sus enemigos y da descanso a su pueblo por medio de su obediencia. Aquí podemos ver la victoria temporal que los israelitas disfrutaron esos días, con Josué como su líder y Dios como su rey. También nosotros tenemos la victoria en nuestras vidas como cristianos. También esperamos el día cuando todo enemigo será juzgado y Dios reinará abiertamente sobre todos. Y mientras, Dios va a seguir juzgando a sus enemigos. Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra. Salmo 24 dice, Jehová es el poderoso en batalla. Pero normalmente Dios hace estas cosas usándonos a nosotros. Solamente porque Dios es soberano no significa que no somos responsables. Él juzga a sus enemigos, pero lo hace usando a su pueblo obediente. Entonces, que confiemos, que regocijemos en Dios nuestro rey. Que le damos gracias constantemente por sus bendiciones específicas. Y que estemos seguros, cada persona aquí, que tenemos la paz de Dios y que vamos a entrar en su descanso para siempre. Porque entienden, no hay descanso naturalmente para el ser humano. Quien odia a Dios, quien peca en contra de él con gusto. Por eso Dios mandó a su Hijo, quien obedeció perfectamente, quien sufrió hasta la muerte, para que tú y yo podamos recibir toda la bendición de Dios, su descanso, su paz y su salvación. Si no estás en Cristo, si no has sido salvo, no tienes paz. No tienes descanso. Te puedes engañar. Ah, estoy bien, pastor, estoy bien. Pero no estás bien. Necesitas la paz de Dios. Necesitas el descanso en Cristo. Y así como los israelitas no merecieron nada de lo que recibieron de Dios, tampoco nosotros. Dios no te salva porque lo mereces. Aquí Dios salvó a su pueblo por medio de Josué y nos salva a nosotros por medio de Cristo. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos es por gracia soberana. Entonces, nunca pongas las cosas al revés. Tú obedeces porque Dios te ha salvado. No obedeces para que Dios te salve. Necesitas su descanso. Lo único que puedes hacer para recibirlo es humillarte ante Él, reconociendo tu maldad y tus pecados y rogándole que te salve, no por nada en ti, sino solamente por la obediencia de su Hijo. Y cuando ya eres salvo, pues obedece a Dios y descansa en Dios. Espera con ansias el descanso final. Pero mientras estamos en una batalla, que Dios nos siga usando. Quiero terminar el mensaje leyendo 1 Timoteo 6, 12 a 16, porque resume perfectamente lo que hemos visto. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 12 a 16. Esta es la exhortación final para nosotros como cristianos después de haber estudiado el pasaje en Josué. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 12 a 16. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio a la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, muchas gracias te damos porque tú has juzgado a los enemigos, tu Hijo conquistó la muerte, el pecado, y nos has dado la vida eterna. Te damos gracias que hemos sido salvos y rescatados. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir en esta confianza, obedeciéndote, pero confiando que tú vas a juzgar a todos los enemigos. Te pedimos, Señor, que tú nos des descanso, ahora como tus hijos y en el futuro en el cielo. Ayúdanos a no temer la muerte, porque la muerte es el descanso final para el Hijo de Dios. Pero también, Señor, hay personas aquí que no te conocen, y no tienen paz, y no tienen descanso, y no van a descansar para siempre después de su muerte, sino van a sufrir. Oramos por su salvación. Oramos que muestres a ellos lo que necesitan, que pueden arrepentirse de sus pecados y creer solamente en Cristo para la salvación de sus almas. Entonces, Señor, ayúdanos a confiar en ti, esperar en ti, saber que vas a juzgar a tus enemigos en tu tiempo. Ayúdanos a tener este tiempo de reposo hoy. Ayúdanos a disfrutar este día y descansar completamente en ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.